¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 2 de junio, es la 1 del mediodía, por tanto es el turno de Derechos en el Aire, como siempre aquí en Radio Sansueña. Este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Reciban un saludo desde el control técnico de Antonio Doncel y aquí en el micrófono de Daniel de la Fuente. Pues el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de un hecho histórico que está sucediendo ahora mismo. Realmente se puede llamar hecho histórico ya de por sí, por la forma como ha surgido. De todos modos, antes de presentarles el tema, les voy a dirigir algunas preguntas, ¿de acuerdo? Así que les pido, por favor, concentración. Tampoco es mucha. Ustedes escuchen la radio, escuchen lo que les voy a preguntar y procuren responder mentalmente, ¿de acuerdo? ¿Creen ustedes que la gente joven lo tiene fácil para conseguir un trabajo acorde a su formación? Bueno, o sencillamente, ¿creen ustedes que la gente joven lo tiene fácil para conseguir un trabajo? ¿La clase política está actuando de manera responsable o hay demasiados casos de corrupción? Una empresa cuyo presidente ha cobrado en un año 8 millones y medio de euros, ¿tiene derecho a presentar un ERE para deshacerse de 8.500 personas de su plantilla? ¿Usted siente que le están haciendo pagar las culpas de la crisis? ¿Usted cree que ha generado esta crisis económica? ¿Se indigna usted cuando le planteo estas preguntas? A lo mejor la gente hemos estado demasiado tiempo en un letargo. El 15 de mayo, este 15 de mayo pasado, parece que comenzamos a desperezarnos. No sé si esto es despertarnos y si nos levantaremos definitivamente, o a lo mejor solo nos cambiamos de postura y nos volvemos otra vez a dormir del otro lado durante una temporada más. No lo sabemos. En cualquier caso, hoy vamos a hablar de ese movimiento 15M que surgió quizá como un despertar a una situación, a lo mejor durante bastante tiempo, sostenida. No lo sé. Vamos a reflexionar hoy aquí con dos miembros de ese movimiento 15M aquí en Cáceres. En concreto, nos acompañan en el estudio Obed Santos. ¿Qué tal, Obed? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Leandro. Hola, Leandro.
Buenos días.
Muy buenas. Ambos pertenecen a Democracia Real Ya Cáceres y son miembros del movimiento 15M. No sé si esa pequeña lista, esa pequeña batería de preguntas que he hecho al principio han sido un poco los motivos que han originado el movimiento 15M, si falta alguno o si habría que corregir alguno.
Hombre, en general están todos, en general uh-huh. están todos los motivos. Uh-huh. Quizás sí falta algunas cosas, ¿no? Y es la impotencia. O sea, porque todas las preguntas que genera al final lo que vienen a dar es la sensación de muchas personas de nuestra edad, uh-huh. en torno a los 30 y poco, ¿sí? que nos vemos que nos hemos tirado toda la vida estudiando para nada. Uh-huh. Entonces, bueno, eso genera impotencia, la impotencia frustración, y bueno, pues a partir de ahí pues puedes explicar muchas más cosas, ¿no? Creo uh-huh. que eso sí que falta un poco en las preguntas que has dicho, pero en general coincido en casi todo lo que has comentado.
Por tanto, hemos ido acumulando impotencia y frustración. No hemos estado en un letargo, entonces.
No, porque se oían los bares.
No, ahí estoy completamente uh-huh. de acuerdo. Yo creo que hacía muchísimo tiempo uh-huh. a la gente no le gustaba el hacer político
¿sí?
En este país. Uh-huh. Ese tira y afloja de crispación, de insultos, de discusiones políticas triviales. Que nos enfrentaban más que se proponían soluciones determinadas. Uh-huh. Yo creo que eso también se lo he notado a algunas personas, que era como ya es hora de que se fuera al fondo de las cuestiones.
Sí, que además nos caían importan. De lejos esas discusiones quizá, ¿no?
No.
Sí, es que siempre hemos oído uh-huh. el comentario siguiente y creo que es muy típico y realista. Si al final es que son todos lo mismo, ¿para qué les vamos a decir nada o vamos a votar? Uh-huh. Es decir, cuando hablaban de, no, es que era en Marbella. Bueno, ¿y qué más da en Marbella? Si es que cuando uno es en Marbella es el otro con los trajes, el otro con los eres, el otro con lo demás allá. Uh-huh. Es cosas que se han ido acumulando, que la gente las comentaba en los grupos, sí. en los amigos, pero sí. que no era capaz de darle una forma o una expresión determinada. Y esto lo que ha sido es una cristalización de todo eso.
¿Esta cristalización hubiera surgido de no ser porque existen las redes sociales? Porque se le da un protagonismo bastante importante a que el mecanismo en sí, el funcionamiento de las redes sociales, ha permitido generar esto. ¿Qué creéis?
Quizás a nivel personal yo considero que hubiera hecho falta que nos hubieran apretado un poco más, pero que hubiera terminado estallando igualmente el descontento generalizado de la población. Pero para darse cuenta de que no estoy solo, sino de que mis vecinos están igual de quemados de la situación política de este país o cualquier otra persona, realmente hubiese tardado un poquito más si no hubiera sido por las redes sociales. Las redes sociales han permitido que sepamos que no estamos solos, que somos muchos los descontentos y que podemos quedar un día para decir que basta ya.
Y quizá también, sí.
No, yo es que con eso quería decir que es, que es algo con lo que la sociedad vive, sin embargo los políticos no. O sea, algo que tenemos muy en cuenta y que nos hemos estado dando cuenta todos, porque aquí la chispa que ha empezado a mover todo esto han sido los intentos de censura y de coartación de las libertades que ha supuesto la ley Sinde, y bueno, ya la que está estudiando la ministra Leire Pajín, ya ni te cuento, ¿no? Todo eso ha supuesto en las redes un movimiento que ellos no han alcanzado a entender, por una cuestión muy simple, porque es que ellos viven en el siglo XX todavía y nosotros en el XXI. Entonces, ahora mismo, hoy en día, las herramientas de comunicación, el nivel al que se mueve la información es mucho más rápido de lo que ellos, que son unos inmovilistas por sistema, son capaces de asumir.
Yo es que vivo en el siglo XX y yo diría que con mentalidad del siglo XIX. Ni siquiera han adaptado su hacer político a las dinámicas que se habían generado en el siglo XX, las estructuras de poder que se tenían.
Han sido anticuadas desde hace mucho tiempo. Sí.
Completamente.
Sí, desde luego esto quizá les ha pillado un poco con el paso cambiado. Yo, de hecho, no sé si es que me lo quería imaginar, pero a veces veía las fotografías de muchos políticos y políticas y era como una cara de asombro, de sentirse anonadados porque decían, ¿qué es esto?
Esto lo que es que nos han tomado a guasa. Es que nunca se han podido llegar a imaginar lo que iba a pasar. Yo me acuerdo cuando esto salió, y estoy hablando de enero, diciembre del año pasado, que decía la gente, no, estos son unos cuatro tarados de internet, ¿esto qué van a conseguir? Si con los de la ley Sinde, bueno, cuando vieron un poco lo de las páginas que se escolasaban y tal, con los ataques de DDO, pues decían la gente, bueno, pues nada, estos son los cuatro frikis. No esperaban que esto pudiera ser otra cosa. El problema es que lo que vieron con lo de la ley Sinde solamente hizo aglutinar gente. Mucha gente que se dio cuenta de que es que pasaban de nosotros. O sea, que realmente éramos más, que planteábamos cosas que eran de nuestro interés y que ellos obviaban nuestro interés y que iban a lo suyo. Y por eso, bueno, pues fue cogiendo fuerza. Yo creo que nos han ido dando las semillas para crecer. Sin darse cuenta, nos han estado abonando el terreno con su actitud y con su forma de funcionar. Es algo que para mí es obvio.
Sí, de hecho, como la carga policial en Barcelona el pasado viernes, creo, que, bueno, sí, se limpió de gente, y utilizo limpiar porque fue el argumento que se utilizó, no era limpiar gente, decían que era limpiar la plaza, pero bueno, voy a unir ambas expresiones, limpiar de gente, pero al día siguiente había más, con lo cual tuvo un efecto llamada, en el fondo, y eso sí, al día siguiente no se atrevieron a hacer nada.
Más que nada porque es que las imágenes que salen tanto en internet como en los medios oficiales, porque yo estuve viendo, por ejemplo, Antena 3, estuve siguiendo las cargas a través de Antena 3, es que son muy llamativas. Son muy llamativas, luego lo pueden querer justificar como quieran, ¿no? Porque dicen, no, es que hay un mozo de escuadra con los nudillos rotos. Claro, si tú le metes un puñetazo a alguien, muy probablemente tú, como efecto respuesta de esa agresión, te puedas romper unos nudillos o que te tienen distensiones o fisuras en las piernas. Claro, si tú te tiras a pegarles patadas a un viejo en el suelo, como se ve en las imágenes y en los vídeos de Antena 3, pues obviamente es posible que también te llegues a hacer daño. Luego son más que de decir agresiones de las personas hacia ellos, son de las mismas agresiones que ellos cometen las lesiones que tienen. Incluso así no se ha visto ninguno de los 30 y tantos que decían que había herido.
Aquí en Cáceres, ¿cómo ha habido, no sé, respuesta policial? Lógicamente creo que no ha habido ningún intento de alejar a esta gente, pero en principio ha ido todo con normalidad, ¿verdad? La acampada, me refiero.
De hecho, sí. Las relaciones con la policía han sido bastante buenas. Uh-huh. No hemos tenido ningún problema, de hecho, uh-huh. porque es que nuestra intención, y eso siempre se les ha dejado claro, uh-huh. ha sido siempre evitar problemas.
Nos miran con curiosidad,
sí.
Pero tampoco nada. De una manera inadversiva o...
No, yeah. y además siempre...
O sea, bien.
Yeah. Nosotros, yo he llegado a tener conversaciones con el comisario de policía de aquí de Cáceres, uh-huh. pues, sí. preguntándonos, bueno, pero vosotros tenéis intenciones de hacer algo tal. Uh-huh. Mira, nosotros tenemos de intenciones de hacer esto. Y además que, como siempre, nosotros somos muy claros, no tenemos nada que ocultar, no estamos cometiendo ningún delito, estamos simplemente saliendo a la calle a reivindicar nuestros derechos y uh-huh. lo hemos dicho con total libertad. Pues mire, vamos a hacer aquí una manifestación o vamos a hacer una concentración y después nos vamos a ir. Uh-huh. Punto. Uh-huh. Y es lo que se ha dicho y es lo que hemos hecho. Otra cosa es que luego, por ejemplo, de la gente decidir acampar. Bueno, pues si la gente decide acampar, yo ahí no voy a entrar. Lo que nosotros íbamos con la intención era hacer otra cosa. Entonces, por eso no hemos tenido problemas con la policía. Creo que una comunicación clara y concisa pues siempre ayuda a evitar problemas.
¿En qué situación se encuentra ahora mismo el movimiento 15M en Cáceres? En el sentido de previsión de continuar, no sé, ¿qué mecanismos hay ahora mismo de actuación? ¿En qué situación se encuentra ahora?
Pues ahora quizás no se esté viendo, uh-huh. pero yo creo que está en una posición muy consolidada, uh-huh. de que la gente tenía muchísimas ganas de participar, se había emocionado muchísimo con el movimiento, se está involucrando y sobre todo está más activa. No se ve porque la gente que estaba en la plaza ahora está preparando actividades
y acciones,
o acciones determinadas, uh-huh. y lo hacen en otros lugares para irlas proponiendo a la población y que luego la ciudad de Cáceres las apoye. Sí.
Claro, es que eso es algo de lo que hemos venido hablando, Leo y yo, por ejemplo, del tema de los trabajos de los grupos. Es decir, nosotros cuando empezamos a trabajar en esto, y voy a hablar un poco de antiguo, entre comillas, porque sí. es hace tres meses, uh-huh. éramos cuatro personas.
Sí.
Entonces, bueno, pues esto cuando acabó la manifestación, hasta la manifestación estuvimos un grupo de ocho, y cuando acabó la manifestación, la gente en masa quería colaborar, como es lógico y además loable, ¿no? Entonces, bueno, nos vimos con que había que estructurar unas necesidades que había. Y eso es lo que hemos ido haciendo y lo que hemos empezado a hacer desde que empezaron las acampadas y poco más.
Y con cuidado, porque también nos podía mediatizar mucho unas elecciones que estaban, que no eran nuestro objetivo, nosotros íbamos... Claro. a mucho más allá.
Uh-huh. Y claro, es que con los políticos hay que tener muchísimo cuidado. Claro, por hacerse uh-huh. una foto son capaces de matar a su padre, hablando mal y pronto.
Tenías que desarrollar todo el trabajo de una manera bastante más...
Más comedida.
Más comedida para mantener la coherencia de las claro. reivindicaciones de democracia real.
¿Pero hubo políticos que intentaron hacerse la foto?
Bueno, ha habido de todo. O sea, y siempre habrá de todo. Yo, por ejemplo, estuve en Sevilla, se lo comentó el compañero Leo, uh-huh. y hubo un partido político, no voy a decir cuál, que montó una asamblea paralela con unas 25 o 30 personas que eran afiliadas a ese partido sí. y apoyó y sacó como si fuera en democracia real ya su panfleto político, uh-huh. su programa político para el Ayuntamiento de Sevilla, claro, y lo colgan allí casi. Claro, ¿eso qué conllevó? Pues una convocatoria a una asamblea extraordinaria rápida, quitar eso de en medio, hacer manifiestos o comunicados desmintiendo eso, porque sí lo ha habido. Ha habido intentos de manipular y, bueno, intentos de acercamiento civilinos y tal, y colocarse para salir en la foto, y te cuento.
También hay personas que tienen una determinada adscripción política y lo leen, se pueden sentir más o menos emocionados porque
sí,
salga la gente uh-huh. y enseguida llegan con su propia carga ideológica sí. uh-huh. que les parece que todo esto es... Y dices, no, perdón, yo mi neutralidad, yo me tengo que atener a un manifiesto que me posiciona, que no estoy ni con unos ni con otros uh-huh. y que defiendo a todos. Y tienes que mantener siempre la cautela con la gente para explicarle...
Eso yo, por ejemplo, sí que quería aclarar una cosa, porque uh-huh. es algo que nos ha empezado la gente a comentar, porque bueno, una compañera que ha estado con nosotros desde el principio uh-huh. Ha ido en la candidatura de un partido político. Y nosotros no lo sabíamos, pero es que tampoco nos ha importado, puesto que ella, cuando ha estado con nosotros trabajando, en ningún momento ha defendido, ni ha expuesto, ni ha querido sacar nada de ese partido político.
Ni entonces, ha intentado adoctrinar en ese sentido.
Exactamente. No, es que eso es importante quedarlo muy claro. Es decir, aquí, en el Movimiento 15M, puede venir quien quiera. Es decir, si alguien es afiliado al Partido Socialista y no está de acuerdo con lo que está viendo, puede participar. Lo que no puede es intentar convencerme de que Fernández Vara o Zapatero es muy bueno, o de que Monago es buenísimo, o de que Rajoy es la leche, porque no me sirve. Nosotros no apoyamos ni al Partido Socialista, ni al PSOE, ni a Izquierda Unida, ni a UPD, ni a quien quieras. Sí. Pero aceptamos que venga cualquiera de cualquier partido. Esto es una plataforma ciudadana. Oye, que venga quien sea.
Agradecemos que venga.
De hecho, cuanto más variedad, mejor.
Cuanto más variedad. Y, claro, se dice que efectivamente este movimiento congrega a gente de toda ideología. ¿Realmente en Cáceres habéis visto esa variedad?
Sí.
Es decir, ¿se acerca gente votante del Partido Popular?
Yo por lo menos conozco dos personas que son votantes o han sido votantes del Partido Popular, porque este año no les han votado, que eran votantes del Partido Popular, que se han acercado, y del PSOE algunos hemos visto también.
Yo también, tanto de un partido PP o PSOE, que se han acercado, que simpatizaban, que de principio, pues como todo era tan deprisa y corriendo, pues sí les puede producir cierto recelo, pero que leían el manifiesto, leían las propuestas y están completamente de acuerdo. Quizás se tomaban un poquito de tiempo para ver hasta dónde llegaba y que era acostumbrados a todos los movimientos que pueden hacer otros,
claro, claro,
otros partidos, pero muy entusiasmados también con lo que está pasando. Votantes del PP, sin ningún problema.
Quizá una de las cosas más llamativas y creo, por lo que puedo entender, más complicadas de organizar es la cantidad de aportaciones individuales de toda la gente que quiere colaborar. No solo colaborar haciendo algo, sino también aportaciones intelectuales. Es decir, argumentos e ideas que quieren aportar también. ¿Eso cómo se lleva? ¿Cómo se organiza?
Eso es muy complejo. Vamos a ver. Cuando empezamos a hablar de todo el tema de lo que se pide, nosotros salimos al principio con un manifiesto de 8 puntos que puede incluir a casi todo el mundo, pero posteriormente, cuando se va uniendo más gente, hay que reestructurarlo. Hay que darle a Democracia Real un contenido que abarque a todas las personas que se han sentido identificadas con la indignación que hemos mostrado, ¿no? Entonces, se sacó un consenso de mínimos, ¿no?, que se sacó desde Madrid, de 4 puntos, que a nosotros aquí en Cáceres, y hablando con la gente en asamblea, se nos ha quedado corto. Se nos ha quedado corto, de hecho a Madrid también se le ha quedado corto, porque en la Asamblea Nacional que te he comentado que ha habido en Madrid, pues también se ha visto que había cosas que faltaban por aportar. De hecho, hay comisiones de trabajo que todavía tienen que aportar a ese consenso de mínimos algunos puntos. Y nosotros en Cáceres, pues bueno, hemos aportado nuestro granito de arena con una propuesta de 2 puntos en los cuales, pues por un lado, se pide un control del sistema bancario y una serie de medidas para fomentar que no sean los ciudadanos los que paguemos la crisis que han creado los bancos y los especuladores. Y por otro lado, el tema del paro, que es fundamental que se hable del paro, porque eso es parte de nuestra indignación per se, es parte de la raíz. Entonces, bueno, pues esas dos cuestiones nosotros las hemos incluido. Es decir, aquí todavía está haciéndose un trabajo relativamente amplio de consensuar un marco en el cual pues pueda incluirse al mayor número de personas posible. Siempre va a haber gente que se va a sentir excluida de eso y que no se va a sentir identificada, pero sí que se puede incluir la mayor parte de esas personas. Eso incluye pues renunciar a algunas cuestiones que a lo mejor se incluían al principio.
Sobre todo es cuestión de trabajo, de mucho trabajo, de reunirse mucho en comisiones, hablar, debatir, tener cada vez más conocimientos, que yo creo que a todos es al final una carencia que tenemos, nunca sabemos lo bastante de una sola cosa, y yo creo que poquito a poco los contenidos se están perfilando, pero bueno, si la propuesta de una ley les lleva cuántos meses, la proposición de ley, a estudiarla en una asamblea con gente que y con sus asesores, A nosotros no nos pueden pedir que de la noche a la mañana, de repente,
del todo,
seamos eruditos y pongamos unas cosas.
Claro, es la misma que de petición de presentarnos como partido político, que decía la Esperanza Aguirre. Claro. ¿Presentarnos a las elecciones? Pues no, mire usted, porque yo soy un ciudadano con mi ideología, aquí el señor Leandro es otro ciudadano con su ideología, y no queremos un partido político, lo que queremos es que se hagan las cosas bien.
Ah, pues claro. Claro, yo tengo mi trabajo, y lo que quiero es que ellos tienen el suyo, y que su trabajo lo hagan bien.
Claro, es que un elemento novedoso, uno de los muchos que tiene el movimiento 15M, y por eso yo decía que ya ha hecho historia, porque ya el mero hecho de cómo se ha formado, yo creo que ya es un hecho histórico aquí en España. Pero es que algo novedoso es precisamente que, en el fondo, o en mi opinión, sí se está haciendo política, pero no como una estructura tradicional, como estamos acostumbrados. Que quizás es eso lo que ha descolocado un poco a la clase política y lo que a lo mejor ha resultado tan atractivo para los medios de comunicación.
Quizás porque no se está acostumbrado en este país a la democracia, ya que la ciudadanía...
Es que la democracia interna de los partidos, que se dice en la propia Constitución, que tienen que ser organizaciones democráticas, la propia democracia interna de los partidos no existe. Es decir, la forma de dirimir las críticas en un partido es o te callas o no sales en la foto.
Disciplina de partido, lo que se llama.
Exacto.
Quien se mueve mucho, sí.
Se cae. Entonces, pues eso, obviamente, acaba haciendo pues que estalle por algún sitio, por algún lado van a salir las opiniones. Si teóricamente esto es una democracia, como ellos dicen, las opiniones van a salir. Ahora veremos a ver si realmente lo es o no, cuando empiecen a escuchar y a oír lo que estamos diciendo, porque todavía no nos oyen. Ahora han pasado de la fase de reírse de nosotros,
sí.
Han llegado a la fase de negarnos importancia y luego llegarán a la de pegarnos de leches, que seguro que ya les falta poco después de lo visto en Cataluña, y luego ya veremos a ver a dónde llegamos, si llegamos a convencerles o no, pero por ahora van por ahí, siguen por el camino.
Me parece importante, o sea, primero era reírse, o sea, provocaba risa el movimiento 15M.
Sí, ciertamente.
Bien, bien, bien. Luego, ignorar.
Sí, ¿verdad? No, vale. No lo han hecho ya bien.
Sí.
Y luego tocaba intentar reprimir el movimiento, ¿verdad?
Sí, tocará.
Eso toca ahora, tiene que venir de alguna manera u otra, lo intentarán o bien pues quitándonos de una forma u otro, o bien meterán gente para intentar crear confusión y discusiones internas. Herramientas que siempre han utilizado, que tampoco son cosas nuevas en la transición española, pues muchas veces los mismos infiltrados de los cuerpos de seguridad del Estado pues eran los que provocaban los alborotos o los que provocaban las riñas, o incluso, por ejemplo, hay un famoso caso que es el caso Scala, en el que un agente de la policía pues provocó un atentado que luego se culpó a un determinado sindicato y hizo que ese sindicato cayera en picado, ¿no?
Las propias organizaciones incluso tienen a alguien de un partido u otro que hace que esa organización, asociación, plataforma, pues reduzca su discurso y recibe cierta subvención a cambio de... O sea, hay profesionales en el mundo de la
del sabotaje.
Y entonces, después de estas fases, ¿creéis que el movimiento 15M conseguirá cristalizar más todavía? ¿Y creéis que conseguiréis ser... escuchados?
Vamos a ver. Esto te lo voy a decir simple y muy claro.
¿Sí?
Se consiga lo que se consiga, ya hemos ganado.
Sí.
Eso para mí es fundamental que se esté y se tenga en cuenta.
Sí.
Sea como fuere, ya hemos ganado. Se nos escuche más o se nos escuche menos, lo que sí saben es que ya no nos pueden tomar como un cero a la izquierda. Y eso para mí ya es un punto. Sí. Que consigamos todo lo que pedimos o que consigamos la mitad, depende de nosotros. Y nosotros estamos por conseguirlo todo. O sea, ya veremos a ver. De lo que dependa de otras personas, no lo sé. De lo que dependa de mí, voy a por todas. Ahora ya veremos a ver lo que pasa y cómo nos movemos y si hacemos las cosas bien o si ellos lo hacen peor para nosotros y mejor para ellos.
Pero, por ejemplo, ¿sentís que alguien os presiona para decir, bueno, pero venga, esto ya tenía que estar organizadito? O sea, tenía ya que tener unas peticiones claras, lo que comentabas antes, Leandro. ¿Alguien nos presiona? ¿O en las asambleas surge esa presión?
En Madrid, en principio, pues se hacían las propuestas de, pero ¿por qué no nos dais algo que... ¿Por qué no nos dais un listado de lo que pedís? Y en las asambleas, en cierta manera, sí ha salido el momento de que haya gente que quiera... Quizás por meramente... ya no hablo de sabotaje, que no creo que haya sido el caso... sino por el punto emocional. No saber mantener la calma, quizás. Que haya gente que se haya ido un poco más, la impaciencia, además. Entonces, esto es un movimiento que yo creo que es de trabajo, es de tiempo.
Como dice Beb, y esa larga distancia.
Y esa larga distancia.
Esa larga distancia, porque la autoorganización, que eso es algo que mucha gente, pues a lo mejor conoce menos, ¿no? Pero es que autoorganizarse y darse una estructura desde cero es muy, muy complicado. Porque tienes que empezar analizando todo.
Desde cero y canalizando un cauce tan enorme de aportaciones y de gente que quiere colaborar. Porque si es desde cero, pero cuatro personas que poco a poco van creciendo, pero es que aquí precisamente es al revés. Es decir, es canalizar muchas peticiones.
Mucha información y a veces es eso, es decir, dame tiempo para pensar, dame tiempo para trabajar.
Es que además tenemos todos nuestra propia vida, incluso los compañeros que están acampados, ¿no? Y es difícil, o sea, yo conozco gente de Sevilla que estaban acampados, que se levantaban a las 5 de la mañana de la acampada, se iban a su casa, se pegaban una ducha y se iban a trabajar. Entonces, todo eso, organizarlo, más luego ver cómo coordinarlo, pues lleva muchísimo tiempo y prisa realmente no tenemos. Es decir, los que nos marcan unas pautas de prisa, de saber lo que quieren, son los políticos, porque parece que tienen prisa en que desaparezcamos. Entonces ellos quieren que pronto les demos algo, que ellos puedan hacer como que nos escuchan y así ya quitarnos de en medio.
Es decir, esa presión la sentís por parte de los partidos políticos, ¿no?
Sí,
de
pero la presión para nosotros es hacer las cosas en condiciones.
Hacer las cosas bien. Y logros, tenemos. Bien. Que la gente se plantee el valor de su voto cuando ha pasado en este país.
Claro. Fíjate cómo ha aumentado el voto en blanco en estas elecciones, por ejemplo, o el voto nulo. En Cáceres ha triplicado el número de votos en blanco, el número de votos nulos han duplicado. En Cáceres, te estoy hablando de Cáceres capital, ya si hablamos a nivel estatal ni te cuento, hay pueblos en los que ciudadanos en blanco han conseguido representación, que van a hacer lo que dijeron, decir, no se van a ocupar esos escaños o estas, o esos ediles, no van a tomar su puesto y no se van a cobrar los salarios, para que se empiecen a dar cuenta de que es que en una democracia que tiene, por ejemplo, un 40% de abstención normalmente, y cuando hay una participación alta se habla de un 70% de participación, es decir, hay un 30% de personas que no participan, hay algo que falla. Cierto que nunca se va a conseguir el 100% y tal, pero hay algo que falla para que la gente no se preocupe de quién es el que decide por ellos.
No, y sobre todo ya no la cifra en concreto de la abstención, sino el interés o la predisposición con la que se va a votar, que es lo que tú comentabas al principio. Mucha gente dice, ¿para qué voy a votar si todo es lo mismo, si tal? O sea, que ya no solo la cifra en total, sino...
En algunas elecciones yo percibía más miedo a la hora de ir a votar la gente.
¿Por?
Porque tengo que ir a votar antes de que los del tal
salgan
otra vez. O tengo que quitarle el voto a estos porque tal... eso yo creo que es insano y yo creo que nos han metido en esa dinámica
del voto negativo,
no es un voto positivo.
No voto lo que quiero que, sino
voto lo que quiero evitar,
para
el voto de castigo, de bueno, hay que castigar a tal partido y por castigar a tal partido vas a votar algo en lo que ideológicamente no crees y vas
eso viene de que en tu partido
hay unas perversiones,
claro, pero es que eso viene de que en tu partido no puedas elegir, es decir,
exacto.
Tú a lo mejor puedes estar en desacuerdo, vamos a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con personas, pero por hablar de Cáceres. Tú, por ejemplo, no estás de acuerdo con la gestión que ha hecho Carmen Heras, por ponerte un ejemplo en el Partido Socialista, pero a lo mejor quieres votar al Partido Socialista. Pues si hubiera la opción de listas abiertas, yo no votaba a la persona que me ha gestionado mal, pero sí votaba a otras personas de ese partido. No que la gente, ante no tener la opción de votar a la persona, vota al partido contrario, aunque no crea en el proyecto político que presenta ese partido, lo cual es frustrante y deleznable, ¿no?
A mí
¿cómo vas a votar algo en lo que no crees, ¿no?
Una perversión absoluta de la democracia.
Así. Es cierto.
Precisamente, bueno, esas dos, digamos, ideas o peticiones, ¿no? Que son las que han cuajado, entre comillas, pero comentáis que habéis tenido para pulir mucho, habéis tenido que dejar por el camino algunas ideas o argumentos que surgían. ¿Eso provocará desafección en muchas personas o se entiende bien?
Es complejo, es un tema complejo porque no es que se rechace las propuestas, ni los 8 puntos de los que hablamos desde el principio, ni mucho menos. Uh-huh. El problema es que para aunar a más gente, a veces, por ejemplo, pues uno tiene que decir, bueno, pues hemos hablado de un recorte del gasto militar. Uh-huh. Vale, muy bien. A lo mejor pues no conviene poner ese punto como una de las peticiones esenciales. Es decir, no es que renunciemos a él, sino que a la hora de establecer una lucha uno establece prioridades. ¿Cuáles son las primarias y cuáles las secundarias? Y ahora mismo las primarias tienen que ser las que vamos a sacar a la palestra, pero las secundarias siguen ahí. Es decir, lo que se está haciendo es priorizar.
Yo siempre me remito a lo mismo. Es que depende de que es a largo plazo y toca trabajar y trabajar y trabajar y muchísimo. Entonces, los resultados que alguien pretenda o quiera verlos mañana, pues lo siento, pero yo...
Es complejo,
yo
doy lo que doy. Sí, no, tampoco damos más.
Es que es eso, lo interesante de esto es lo novedoso de cómo ha surgido y de cómo se está desarrollando el movimiento 15M. Y que, en definitiva, lo que estáis apoyando no es partidista, sino que sencillamente va a procurar una mejora de las condiciones de vida de toda la ciudadanía, sea cual sea su color político.
Exacto.
Con lo cual, eso es lo novedoso y quizá lo que todavía cuesta digerir, porque no entra dentro de ningún canon y de ningún esquema conocido.
Claro, el problema está en que la gente no entiende que la mayor defensa que nosotros hacemos es de la Constitución española. Porque es lo que la gente, los partidos políticos en general, no están cumpliendo tal como se escribió. Uh-huh. Es decir, la Constitución española tiene una serie de artículos en cuanto a derechos y deberes que... se los pasan por donde uno pueda decir.
Los regulan según la necesidad de un sistema.
Claro, es que sí. Uno se pone, por ejemplo, ve, hablando de cosas concretas, ¿no? Dice, derecho de huelga, ¿no? Y empiezas a ver que cada vez el derecho de huelga ha quedado más normativizado hasta que te tienen que dar permiso un juez para poder declarar una huelga. Uh-huh. Dices tú, bueno, el derecho de huelga reconocido en la Constitución, sí, que decía que los sindicatos de trabajadores tenían derecho a ejercer la huelga como una medida de presión en la negociación y que los sindicatos, la patronal, podía hacer el cierre patronal, ¿no? Pues, ¿dónde ha quedado eso hasta que ahora te tiene que decir un juez? No, pues puedes hacer la huelga. Claro. Es decir, aquí... hay algo que ha habido en medio, que se ha querido decir, bueno, esto no salió demasiado de aquella manera, vamos a cambiarlo.
Sí, poco a poco va desvirtuándose
hasta que ya pierde la esencia. Cuenta.
Claro, claro.
Y dice, bueno, ¿esto dónde estamos? Aquí esto no es lo que había.
Claro, pues como ha comentado Obed al principio pudo ser risa cuando surgió el movimiento 15M, luego ignorar, mirar para otro lado, ya se cansarán. No sabemos si llegará la represión por parte de ciertos órganos de la sociedad. Aquí Obed y Leandro han comentado que sí, que están seguros. Pero el último paso...
La represión a veces no tiene que ser tanto...
violenta como puede ser
física,
manipulación.
Física, como puede ser psíquica. Pero sí. Tiene que llegar de una manera u otra.
En cualquier caso, esperamos que estas peticiones cuajen, porque la verdad es una defensa también de los derechos humanos. Así que realmente esperamos que cuajen, tanto en Cáceres, en Badajoz, en España, en otros países que ya se está empezando. Así que, bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por el esfuerzo. Enhorabuena y ánimo. Ánimo,
que nos queda mucho.
Que queda, pero sin prisa, no hay prisa. Queda. Leandro y Obed Santos, miembros de Democracia Real ya Cáceres y participantes del movimiento 15M. Nosotros nos vamos, la próxima semana volvemos, el próximo jueves. Ya saben que pueden escuchar el programa también en nuestra página web, www.centroderechoshumanos.com, y les dejamos con una canción cargada de ironía y de sentido del humor, cargada de crítica política. Escúchenla bien, el combo Linga, el Lerele. Hasta la próxima semana. La gente canta,